Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Alquijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Estamos aquí un día más, estamos a 24 de noviembre de 2016, y bueno, vamos a ver un poco qué nos trae, qué traemos hoy. Buenas tardes, Jared.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí, mira, bien, frío.
Ya te veo ya, pero aquí hace calor.
Aquí hace bueno.
¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo una review de lo que es una comparativa más que todo entre la edición coleccionista de No Game No Life, de Selecta Edition.
Sí.
Y las dos versiones, la japonesa completa y la inglesa.
Bien. Y perfecto. Bueno, No Game No Life lo hicimos el año pasado aquí.
Sí, pero hicimos la VO, vamos a decirlo así. Ajá. La versión original, esto ya es la versión de aquí.
Sí, así nos hablarás un poco del doblaje y de esas cocinas. Muy bien. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién nos traes hoy?
Hoy os traigo las noticias.
Aparte de fresquito y eso.
No, yo tengo calor.
Ya, bueno, tú siempre tienes calor, siempre estás ahí en manga. Bueno, la verdad es que hace bueno aquí. Está la calefacción a tope.
Sí.
Y Luis Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí yo por una vez que echaba de menos hacer... Bueno, no echaba de menos porque lo hice hace no mucho. Pero voy a tener una novedad que tenía muchas ganas de hacer después de mucho tiempo.
Bien.
Y así que voy a aprovechar y darle mucha tralla a lo que voy a hablar hoy.
Ajá, muy bien. Siempre tan misterioso.
¿A que sí? ¿A que molo?
Bueno, pues tiramos con las noticias.
Noticias. Empezamos con las noticias de anime. El anime de Showa Genroku Rakugo Shinju estrenará su segunda temporada el 7 de enero. Chaos Child se estrenará el 11 de enero. El especial de Meitantei Conan,
¿sí?
Que cuando he visto lo que es Detective Conan aquí en España, confirma su estreno para el 9 de diciembre, que es viene a ser un capítulo especial de la serie. Skullgirls Strikers se estrenará en enero. No han confirmado fecha, solo han dicho que en enero. La película de Kizumonogatari 3, Reiketsu Gen,
no acabará nunca. No, en general no acabará nunca. Siempre van a tirar.
Siempre intentan tirar todo lo que pueden.
Sí, sí.
Se estrenará el año que viene. Esta, la verdad, lo ha apuntado, pero lo ha dejado a la mitad y ha sido un... Vale, lo tengo ahí apuntado. Pero, ¿qué era? ¿No? Qué bien. La película Hirume Hime, Shiranai Watashi no Monogatari, se estrenará el 18 de marzo. Y traemos unas novedades de Selecta Visión para el 14 de diciembre, en lo que respecta a anime. Van a traer Last Exile, Yokai Watch, IQ.
Bueno, Last Exile ya tiene años ya en Selecta Visión sacada.
Una versión especial.
Ajá. Vale.
O sea, los que están repetidas son versiones
reediciones, porque ya es en series que ya se vendieron y hay que volver a venderlas, claro.
Sí, porque ya te digo, porque Great Mazinger también es de hace años. Shin-chan y la princesa del espacio, pues no sé de cuándo será.
Otra de Shin-chan, como esa ha hecho Romil.
Es Carlos, es que Shin-chan. Ya.
Tiene que salir.
Y tenemos las miticazas de toda la vida que, bueno, pues no quieren dejarla morir. Saint Seiya Soul of Gold. Y Saint Seiya, la edición especial con toda la serie.
Sí, de 30 años que va a salir de esa serie, ¿verdad? Eso sí que lo
¿30 años tiene ya?
¿Sí?
Pegaso tiene 46 años.
Por lo menos. Y alguno más. Bueno, Mickey Mouse tenía 80 y tantos, ¿no?
¿Quién?
Mickey Mouse.
Del 14, creo. De 1914. Luego sí. Muchos años.
Lleva mucho.
Chorro mil.
Y de anime es todo lo que tengo. No sé si tenéis alguno... Algo más vosotros. Veo caras de negación, así que sigamos. Seguimos con las noticias de videojuegos. Shin Megami Tensei 4 Apocalypse se retrasa la salida en España al 9 de diciembre. No sé cuándo tenía prevista su salida, pero los fans de Shin Megami van a tener que esperar pues otro
poquito.
14, 15 días.
Sí, ya había salido en Japón. En Japón ya salió.
Estos retrasos de 15 días nunca les he entendido. ¿Qué haces en 15 días?
No lo sé. La seguramente esperen a intentar traducir. No creo que lo traduzca, un Shin Megami Tensei. No creo que lo traduzca.
Hombre, si lo traen a España.
Hombre, puede ser. Pero no viene físico, al final venía su digital, creo.
Eso nunca viene físico. Nunca. Period Cover Sackless of Amadeus llegará a Occidente en primavera de 2017. No sé de qué va el juego ni me ha interesado en buscarlo.
¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Lo comentas, no, no. Y de que no me así interesa, así que ni lo busco.
Hay un juego, pero...
ahí está el juego.
La noticia es que hay algo.
Algo que saldrá un día de cuando uno esté vivo, o yo sé.
Atelier Firis, de la saga de Atelier, llegará a Occidente en primavera de 2017.
Uh-huh. A 4 y Vita. Mira. Estuvo mirando el otro día, sí.
Esto no lo había...
No lo sabías, pues es no para 4 y Vita.
Nitro Plus Blasters Heroines Infinite Duel,
sí, hijo, sí,
llegará a Steam a principios del próximo mes.
Y recomiendo a todos los usuarios de Steam que no le compréis.
¿Es el mismo que el de Play 4 o es algún tipo de remake
de
con
Play 3,
un personaje?
Es de Play 3 y Play 4. Es un videojuego que, si no tengo entendido, debe ser el peor videojuego de lucha que existe en toda la generación.
Está Street Fighter 5.
No, no, pero es que este no es ni visualmente atractivo. Ajá. Sí, son personajes de las... de la compañía Nitro Plus, pero el juego es penoso, de malo.
¿Qué personajes son de la compañía Nitro Plus por tener una...?
Pues Saber, por ejemplo.
Ajá.
Este Saber, sí. Uh-huh. Compañía de esa, pero vamos, que no...
También
no.
Había leído que me iban a poner un tema para los jugadores de Play 4 y Play Vita de Fate Stella, porque habían llegado las 200.000... descargas o compras del juego o la serie, no sé. Uh-huh. Y llegamos a los juegos de Gol. Los juegos de Gol, que para el mes de diciembre vamos a tener el Sleeping Dogs hasta el 16 de diciembre.
¿Edición de qué?
Para la edición, o sea, para la One.
Uh-huh.
Y el Loadless a partir del 16 de diciembre hasta el 15 de enero para la One. Para la 360 vamos a tener el Burnout Paradise, un juego de coches, y el Loadland, un juego de plataformeo.
Un poquito hipster. Un juego de plataformeo, pero un poquito raruno, porque tienes que estar cambiando de colores a lo Icaruga.
Yo es lo que he leído. El Loadlands le conocemos todo el mundo porque es el juego
de los youtubers
youtubers de miedo.
Sí, pero... el juego de miedos en primera persona, sí.
Estilo Castlevania, que tienes que ir cambiando de colores.
¿Eh?
Castlevania.
¿Qué Castlevania tienes que cambiar de colores?
Sí, al final es el final.
Vale,
no sé.
Y el Sleeping Dogs, que creo que es un juego de acción.
Es un juego de acción.
Es un GTA.
O sea, iba a ir más a un GTA. 2 Crime, uh-huh, pero con un...
Se supone que ese es el heredero espiritual de 2 Crime. Al fin y al cabo son parte del desarrollo de estudio, digamos, de estudio de desarrollo, mejor dicho, de 2 Crime, que sí, fue un juego que se fue un poco al carajo. Pero vamos, está bastante bien, la verdad. Ya le regalaron para 360.
Eso te iba a decir, digo, se van a quedar, trampa. Se han quedado sin equipes casi, macho, porque había tenido que repetir un juego haciendo una trampa.
Este RP.
Porque claro, dice, le regalaron ya en 360.
Y la verdad
ya,
es que
pero
me
pero al final siempre se van a estar repitiendo con los juegos.
Pues no, pero esta vez es la versión de One. Se supone que el juego no es exactamente igual. Mm-hmm. Pero sí, a repetirse.
La verdad es que le jugué porque tenía buena pinta y me entretuvo bastante y me lo pasé muy bien. Esto está genial, la verdad, así que está.
No sé, pero ese es el que más merece la pena de estos cuatro,
sí,
que digas.
Básicamente. Bueno, y el Outlaws.
El Outlaws solo si quieres pasar miedo. Y tampoco vas a pasarlo porque a lo mejor has visto algún vídeo de estos pesados. Así que...
Es un PT, básicamente.
Sí. Pero el PT tenía más interesante, era más interesante, te daba más sustos, tenías que hacerlo todo.
Hombre, el PT gastaron en una demo lo que tenían que haber gastado para un juego entero, así que...
¿Y lo que molaba?
Ya podía ser bueno.
Y como mucho más, pues para los fans de Square Enix, me cuento entre ellos.
Sí, bien.
Nos espera el día 29, martes, el Final 15.
Bien.
Para todos los que hayan esperado años y años.
¿Seguro que es para los fans de Square Enix o para los nuevos fans de Square Enix?
Para todos los tontos que quieran un juego de mundo abierto.
Se supone que querían alcanzar a todo el mundo, que gustara tanto.
Se supone,
a juegos,
más bien, que querían...
como a jugadores de la saga de toda la vida.
Querían renovar la saga. Uh-huh. Y la única forma de renovar era coger lo que me más gustaba a todo el mundo ahora mismo, que es un juego de mundo abierto, y ponerlo en un Final Fantasy.
Uh-huh.
Así que... eso es todo lo que tenemos de noticias.
Muy bien. Bueno, yo como noticia, no sé si a lo mejor os habéis enterado, por lo visto hay ofertas este viernes, que en lo que en la sí, fiesta que hemos cogido de los americanos, el Black Friday.
Black Friday, sí.
Lo digo porque, no sé, llevan 15 días anunciándolo todas las putas tiendas y todos los putos anuncios de todo y ya hacemos Black Friday hasta nosotros. Vamos a vender la alfombra de ratones y alguna cosa. Entonces, a este paso, al año que viene va a ser Black November ya y vamos a estar todo noviembre con ofertas. Pero bueno, recordad que...
Se ha cumplido un poquito porque las tiendas, básicamente, la mayoría se han puesto a vender las cosas de Black Friday hoy.
Sí, sí, pero es que hace un par de años podían haber empezado
el lunes.
Hace un par de años lo hacía Amazon,
tenías,
creo.
La semana negra de Ford.
Sí. No, y llevan algunos desde el día 15 hasta el día 1 de diciembre están haciendo ofertas. O sea, quiero decir que la gente quiere dinero, ya no sabe cómo conseguirlo. Y bueno, el año pasado, que es cuando empezó o despuntó más el Black Friday, que se limitó al viernes y a lo mejor al jueves, no me recuerdo bien, se descubrió eso de que MediaMar te ponía Black Friday, 15 euros este videojuego y quitas la pegatina y había costaba 10 y cosas de esas. O esta cosa 60 y quitas la pegatina y costaba 50. Así que tened cuidado, no compréis a lo tonto, no compréis cosas que no sabéis lo que cuestan y no seáis impulsivos. ¿Qué? Bueno, o hacer lo que queráis, pero es nuestro consejo y que tengáis cuidado y no compréis nada si no sabéis el precio. Lógicamente, un juego de, por ejemplo, de Black Friday, creo que lo más que he visto así en game, por ejemplo, era por 55 el Dishonored 2, que ha salido hace dos días a 70. Ay, es un dinero. Pero quiero decir, sabes que es un juego que cuesta 70. Si dices, Black Friday, 70% de descuento y te lo encuentras a 80, dices, esto sí que cuesta 70, no me engañéis. Porque digo, porque en algunos sitios cuela. Pero bueno, así que eso, tened cuidado.
Hay que tener cuidado, el consumismo es peligroso.
Sí, y guardad algo para Navidad. Y para después de Navidad, que es cuando vienen las rebajas. Luego decís, no, me compré esto ayer por 100 euros y ahora cuesta 20. Pues ya sabéis, cuidado con eso.
Bueno, en Steam ya está...
Sí, Steam también ha puesto ofertas.
Steam, sí, sí, Steam, el Ultimatum Gamer en Sony, 150 juegos que creo que da la Xbox Live, pero vamos, que mirad un poquito despacio, no sois impulsivos.
No os embaléis, no
creo
seáis
que
ansias.
Luego está a 2 euros.
¿Cuál?
El Q.
Mira, esta semana regalan en Xbox el Scrolls Online.
Sí, no,
está de gratis.
Y está a 9 euros en Steam, a 9 o no, o a 6.
El juego,
vamos.
Por lo que tengo entendido, es free to play, pero luego te pide cuota.
Le pagas una vez y luego sí. Creo que ya es totalmente gratuito.
Pues creo que ahora ahí tienes una oportunidad de durante un mes jugarle gratis o algo así.
Sí, que le han puesto, dice, juega este mes gratis
el
Elder
Scrolls Online. Yo la verdad es que he pasado completamente
no,
de
si
ello.
Es que encima me ha saltado a mí, se me ha metido directamente la consola al juego.
Muy bien, pues bueno, creo que eso es todo por ahora,
aquí.
¿No? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Javirín.
Vamos.
Que metes aquí, buen hombre.
Una que de las que han escogido, no sé cuál has puesto de todas maneras.
Pone aquí, no sé, Rico Hospital pone.
Hospital. Sí, Hospital es la emisora de radio. Bueno, luego os cuento.
Vale.
Pues os voy a traer a mi placer videojueguístico. Os voy a traer por fin el Forza Horizon 3 o Horizon 3.
No digas Horizon,
Horizon
que es
como dicen en la
clavo juego. Algo.
Horizon, puedo decir.
No, queda
un poco. El Forza Horizon, que es como a mí me gusta llamarle. La tercera entrega que ha salido, que está desarrollado por Playground Games y Tour 10. Bueno, Tour 10 no mete mucha mano, pero vamos, algo hace. Lo distribuye Microsoft. Está para las plataformas Windows 10 y Xbox One. Y este videojuego ha salido este 27 de septiembre del año 2016 y es del género conducción arcade. Y este videojuego tiene un PEGI de 3 años, o sea que simplemente es el PEGI porque el niño no se corte con el disco, básicamente.
Me gusta. ¿Eh? Me gusta cuando lo ibas a reservar, decías, está para realizar el Horizon, y claro, se iba la chica, o siempre se iban al Horizon Zero Dawn.
Sí, y muy mal.
Y dice, no, si eso todavía queda mucho. Y dice, no, pero el Horizon bueno. Ya decías, el Horizon bueno.
Sí, es así, es así, es que es así, es el Horizon bueno. Y el videojuego, bueno, para que lo sepa, pues en la versión de que es la que va a jugar, la Xbox One, que va a un frame rate de 30 frames y una resolución máxima de hasta 1080 píxeles. La premisa está en esta entrega, que esta vez, a diferencia de otros, de los dos anteriores, nos encargamos del papel del jefazo del tercer Festival Horizon, que este año se celebrará en Australia. Premisa porque anteriormente en otros juegos eras tú un piloto amateur que quería ganar fama y competir. Uh-huh. Y este año también eres un, no eres un amateur, pero eres un jefe que le encanta competir y le encuentra los festivales de música y coches.
Uh-huh.
Pero eres un ricachón loco y tal, y esta vez pues eres como un Tony Stark.
¿Hay algún DLC de beber Red Bull mientras juegas esto? ¿O
de,
no?
De, ¿cómo? ¿De?
Beber Red Bull y esas cosas.
No
es obligatorio.
Sí que hay coches como que pone Monster, ¿eh? Pero sí, eres el jefazo de estos y que vas y que tú eres el que va a llevar a cabo el festival. ¿En qué nos implica? Pues cuando normalmente en otros juegos lo único que tenías que subir era la experiencia. Para conseguir muñequeras y que te dejaran competir en las siguientes categorías, o el dinero para poder comprar coches y otras cosas. En esto tenemos, aparte de la experiencia personal y los créditos para comprar cosas, tendremos conseguir fans.
Ajá.
Según vamos haciendo maniobras locas o carreras muy espectaculares o cosas, el índice de fans va subiendo. Y nosotros tendremos, en el momento que hayamos subido un nivel, los fans también van por niveles, cuando subamos un nivel de fans, tendremos que ir a una de las ferias que están distribuidas por todo el país a subirla a un nivel, y cada vez que subas un nivel, pues ese festival pues tendrá unos cuantos lugares más donde se pueden hacer competiciones. Y además de esto, a diferencia también de una nueva premisa que nos han incorporado antes, pues ibas a un campeonato y tenías una carrera que tenía esta ruta. Siempre tenías que correr con un cierto coche que te dijeran ellos. Uh-huh. Y con todo lo que te dijeran ellos. Puedes seguir haciéndolo, vas a llegar a una carrera y va a estar esto. Pero hay una opción de editar la carrera. Como eres el jefe, pues puedes hacer un poco como tú quieras. El trazado va a estar fijo, pero podemos escoger, pues por ejemplo, queremos este tipo de coches, hasta cierto punto de rendimiento, obligar una vista. Coger el momento del día, quiero hacerlo de noche, quiero hacerlo de día, quiero hacerlo lloviendo, quiero que justo haya parado de llover, quiero que esté nublado y que luego llueva, y esas tipo, todo el tipo, la clase de climatología y toda clase, pues yo que sé, quiero coches antiguos, quiero coches nuevos, quiero toterrenos, quiero
tal potencia,
deportivos,
lo que sea, ¿no?
Sí.
También.
Uh-huh. Y aparte, pues bueno, y si quieres editar un poco más, también hay las típicas, antes eran que se siguen llamando las experiencias vitales, que teníamos un coche por ahí perdido donde te obligaban, pues yo que sé, de este punto a este punto y consigues tantos puntos de derrape. Uh-huh. O llegas sin que te toquen, o vete de aquí y esto. Pues ahora pues puedes hacer una prueba que vengan ellas, hacer una prueba que haya hecho alguien de la comunidad online, o editas tú una y puedes hasta poner la música que tú digas, puedes obligar la cámara, obligar ayudas. Puedes, y luego te digo, puedes incluso de un panel de 150 canciones que tiene el juego.
Ajá.
No hechas por el juego, hay un par de ellas que son del propio juego, pero sí, todas las canciones son como un FIFA, son recopilados de los éxitos que hay actualmente, casi todos son éxitos americanos.
Uh-huh.
O sea, el 100% de las canciones están en inglés. Pues puedes obligar a hacer unas canciones. Y hay un poco gracia porque aparte de la música está distribuida por creo que unas 10 emisoras.
Pues ir cambiando de emisora como un GTA. Y
sí, cosas. Tienes una emisora de bass, otra de se llama Bass Rock, la Horizon Hospital, la de Future Classics, o sea, uh-huh, clásicos del futuro. Hay una canción de música de principios de siglo, o sea, Vivaldi y esas cosas.
Uh-huh.
Y está la selección de Grove, ¿cómo se dice? El Globe.
Reinicia.
El Globe Music. Vamos, sí, donde buscas las cosas. ¿Cómo se llama? El Google.
Ah, Google.
Google Music. Ajá. No me sale la palabra. Google Music. Directamente puedes coger tú, si tienes una suscripción de Google, pues ponerle tú
la lista que te
salga a ti de las napias. Y puedes coger una música y obligar que esta carrera, que os digo, sea con esa canción específica. Me ha hecho gracia porque había una carrera que era en medio del bosque, con niebla densa, de noche, y con música de esta de... La música esta terrorífica de principios de siglo, muy famosa, que suele coger para las películas de dibujos cuando quieren poner algo terrorífico, no me acuerdo cómo se llama. Pero queda genial. O sea, hicieron una gracia muy buena con eso.
Uh-huh.
Y tenemos así como poco unos 350 coches de principio, porque no todos los podemos comprar. Hay coches que están trucados por el propio festival que te tienen que tocar en lotería. Y tenemos unos cuantos coches, creo que un total de 16,
uh-huh,
que tienen que llega teniendo toda la saga, que tienes que buscarlos tú.
Sí.
Te viene el encargado diciendo que hay un rumor de que hay abandonado en una cabaña un coche destrozado o algo así. Te ponen un circulito en un trozo del mapa donde tienes que estar dando vueltas hasta que encuentras una cabaña. Y ahí hay un coche hecho una mierda, o sea, uh-huh, destrozado completamente. Viene el mecánico mágico y en unos 10-15 minutos, depende, porque mira, antes siempre eran 10 minutitos, te arreglaba el coche y le recogías. Ahora, dependiendo de cómo le encuentres, unos tienen problemas de suspensión, otros tienen problemas de pintura. Depende, pues tarda media hora, una hora y bueno, real, en arreglártelo. O sea que lo que encuentras el coche, le dejas en el taller, mejor que te olvides. Tú vas haciendo tus cosas y ya te avisará él cuando arregle el coche. Y no te preocupes porque tienes cosas que hacer.
Uh-huh.
Porque hablamos, si dije que el Horizon 2 tenía casi el triple de extensión que el Horizon 1, este tiene el doble de extensión que el Horizon 2.
Joder.
O sea, es casi 5 veces el 1.
Uh-huh.
Tenemos un mapa extensísimo. Además de que no solamente es un juego de coches, que obviamente vas por carreteras, que aquí puedes tirar el campo a través que te salga de las narices. O sea, tenemos kilómetros y kilómetros de carretera y hectáreas, hectáreas, hectáreas de terreno. O sea que no... hablamos de una extensión de posiblemente la extensión en videojuegos de coches más grande que se ha hecho.
Uh-huh.
Si no, sería el Fuel. Está entre el Fuel, un Test Drive Unlimited 2 o este, porque es una extensión de territorio grandísimo. Y lo que, por ejemplo, a mí me encanta, hay una opción que creo que se ha añadido desde que salió Forza para Xbox One, de una cosa que se llama los Drivatars. El Drivatar es todos los amigos o gente que tengas en tu comunidad que hayan jugado a este juego. Tienen un pequeño avatar que van jugando contigo en el juego.
Uh-huh.
Y yo qué sé, por ejemplo, si tú juegas al juego, veo tu nick. Y dependiendo de lo que hayas jugado, pues me sale que tu nivel y los coches con los que has jugado. O quiere intentar, que no lo hace de verdad, copiar un poquito la habilidad del avatar con el que estás jugando. Que no es verdad, porque las ganas con demasiada facilidad.
Ajá.
Sí que decirte que tiene 8 niveles de dificultad, que es una cosa que se agradece, porque no solo la dificultad de la IA, en fácil, normal, difícil, extremo, imposible y esas cosas.
Sí.
Porque puedes poner quiero frenada asistida, quiero frenada automática, quiero trazada perfecta, quiero volante en modo arcade, modo simulación, quiero tener daños. Quiero que el coche tenga el daño real y que quiero que... puedo tunear incluso las piezas. Puedes... Las típicas mejoras. Incluso puedes, yo que sé, reajustarlas tú a mano.
Uh-huh.
O sea, tienes margen para novatos. Cualquier persona que haya jugado un poquito un juego de coches, o el puñetero enfermo que juega simulaciones toda la vida, pues puedes ajustarlo para que el juego sea todo lo difícil que tú quieras. Eso que agradece. Y la premisa de Australia... al videojuego le va como anillo al dedo.
Australia, o sea, es donde se desarrolla el juego, ¿no?
Todos los juegos se supone que es gran parte del continente australiano.
Uh-huh.
¿Y por qué le viene bien? Por ejemplo, antes era el Colorado, el 1, y tendía a ser un desierto, mucha roca. Luego estaba en el Horizon 2, era la costa italo-francesa. Era muy soleada, era muy colorida. Pero este, ¿qué es lo que tiene? Pues tenemos una parte de costa, una parte de ciudad cosmopolita australiana, que son ciudades muy bonitas. Tenemos una parte de desierto por el norte y luego tenemos la novedad, que es jungla. O sea, tenemos carretera en medio de una jungla, lo cual lo que quieren es enseñar potencial bestia. O sea, una jungla con esa cantidad de vegetación. Yo en serio no he visto tanta vegetación en un videojuego en mi puñetera vida. O sea, ya de cerca, por ejemplo, lo más parecido a lo mejor cuando jugué era algo a un Halo, cuando era la jungla, o en algún GTA, las partes con más vegetación, pero que ni comparación. Esto es... Han querido tirar de fuerza bruta y seguramente sea la cosa más bestia en escenario que ha hecho un Xbox One. Y no estoy exagerando, es una... Este juego han tirado a lo bruto. Y claro, y está gracioso porque en cada una de estas áreas diferenciadas, pues tenemos una pequeña sede de festival que vamos a ir subiendo nivel, y tenemos carreras en esas zonas. También han añadido una cosa que también tiene, que es gracioso. Hay señales de peligro por primera vez. ¿Qué son las señales de peligro? Pues, por ejemplo, tú vas a cruzar un puente de estos largos colgantes,
sí,
pero obviamente también te puedes meter por el lateral, y hay a lo mejor una rampa en un lateral que pone peligro y hay un salto, pero de estos de que tú en la realidad no le harías. O sea, ese es de este, saltas y vas a morir. O sea, saltos acrobáticos que encima la gracia, pues que te pone en modo de tiempo bala, y este que queda, que caes despacio y muy espectacular y tienes que hacer puntos. Y lo ha añadido y dices, ostras, que también que da impresión. Y más cuando me juego yo, que yo juego en primera persona. Parece que te vas a comer el suelo. Y te puedes comer el suelo, así que cuidado. Le han hecho una pasada. Lo que a lo mejor alguno se puede echar por atrás, os acabo de recordar que el videojuego, bueno, os he recordado que el videojuego es extensísimo. Es kilómetros y kilómetros, claro. Tienes una carrera, a lo mejor la carrera te pilla 12 kilómetros. Tienes que coger el coche y ir para allá. A lo mejor puede... Esas distancias también, a lo mejor, a la vez, pues te ponen... Tienes esto por hacer. Y dices, vale, tranquilos. Espera, poco a poco. Te ponen, a lo mejor, de repente 20 carreras que puedes hacer. Aparte que las puedes ayudar tú. Sé que a lo mejor al principio sí que te abrumas,
sí que,
te...
Sí que te vuelves loco.
Te vuelves loco, espérate, que son demasiadas cosas por hacer, porque el videojuego, ya los Horizon, pues te daban...
Está lleno de iconos esto y no sé qué es cada cosa.
Sí, te vuelves loco. Aparte de todo esto que puedes ir, aparte de todas las carreras que puedes hacer, puedes ir tú a la aventura a hacer fotos o a romper carteles o a buscar cosas, a buscar los saltos estos que os he dicho yo. Pero también cuando te da miedo esas distancias tan largas, han hecho una cosa que son... caravanas, o sea, según estás corriendo con un coche, aparecen drivatars con coches parecidos al tuyo que están corriendo, tú les pitas, se cambian el icono de color y se pican contigo.
Ajá.
O sea, que puedes hacer caravanas para picarte con otros drivatars, y en online puedes estar tú jugando con otra, o que otra persona esté en el mundo tuyo haciendo lo suyo, a lo mejor le pitas y a lo mejor se pica contigo. O sea, y para que los recorridos que tengas que hacer
sea más ameno,
si te puedes estar picando con uno. También, por ejemplo, hacer fotografías te premia el juego. Si estás corriendo y a lo mejor tiene un coche diferente al tuyo, que no has hecho una foto, el tuyo y el otro, pues en un momento paras, haces una foto, colocas a todos y te dan más dinero, te dan créditos. Y principalmente porque los créditos en los Horizon son muy intrusivos. Necesitas dinero para comprar un coche, necesitas dinero para que te lleve, haga un viaje rápido de un punto a otro, necesitas dinero para cambiar de coche en medio de la nada. O sea, los coches, tú puedes cambiar de coche en una sede de festival, pero puedes cambiarla también en el mundo libre, en el desierto,
y dices, me voy a cambiar de coche,
pero te cobran,
claro,
y te cobran por casi todo. Hombre, los viajes rápidos, pues los sueles utilizar después, porque si estás continuamente haciendo el viaje rápido, pues te pierdes todo lo que hay por el escenario, que también hay zonas de derrape, que también hay unos sitios que les llaman paisajes de postal, que te paras en un momento, haces una fotografía o una cosa muy bonita, unas cuevas
con
cascadas,
sol,
un puente, unas parabólicas gigantes que hay muy famosas en Australia, y ese es tipo de cosas, pues para los no loadies, más que otra cosa. Y una cosa que me ha parecido curiosa es que antes los diseños y las cosas estas personalizables de los juegos, del juego que hacía la comunidad, tú le tenías que pagar créditos de juego al usuario. y tenías un menú para buscar todos los dibujos o todos los diseños que tú querías.
Sí.
Lo han cambiado. Ahora tú cuando compras un coche, justo cuando lo compras te dejan elegir un diseño de comunidad o buscar el diseño de comunidad de ese coche. No puedes ir a buscar. ¿Qué pasa ahora? Que ya no te les cobran. O sea, tú puedes directamente no compras los diseños, les descargas. Dices, entonces, ¿le merece la pena hacer al usuario los dibujos? Sí, porque no les pagas tú.
Pero él sí que recibe un dinero.
Le va a dar créditos al final, o sea, hay premisas de estas de gana tanto dinero por compartir diseños y esas cosas, o sea, uh-huh. El usuario va a seguir ganando sus créditos y tú no tienes que estar ahorrando para... Joder, es que hay unos cuantos diseños y entre lo que cuestan los coches y lo que cuestan, pues estar pagando y ya no te preocupa, ya puedes comprar, puedes descargarte todos los dibujos y todo lo que hace la comunidad, que sigo repitiendo, la comunidad es maravillosa. Hacen unas cosas más bonitas, más bien acabadas, sobre todo que ahora antes, por ejemplo, para un dibujo de un lateral de un coche, pues te gastaba 1000 capas, o sea, 1000 mini dibujos para formar un dibujo. Los dibujos se hacen con una especie de formas geométricas que tú les puedes moldear a tu gusto y tenías hasta 1000. Ahora cada parte tiene 3000 desde que llegó, creo que desde el Motorsport 5. Así que ahora pues tienes
muchísimo más detalle y todo lo que quieras.
Unos detalles. Uh-huh. Es que ya te digo, aparte que ya sabes, estoy en una asociación aquí en Jabara, que aquí vemos, ya sabemos que somos muy frikis. Tienen diseños de cosas de anime hechas perfectos. O sea, no dice, se parece, ha hecho un dibujo de tal que se parece. No se parece. Es clavado, es idéntico. La gente se curra dibujos perfectos.
Has estado más tiempo en el menú comprando diseños que jugando.
Si alguien me sigue por Facebook, estará hasta los huevos de mí, porque he cogido un día para otro y habré subido como 40 fotos de mis coches con dibujitos.
Cuando lo empieces a hacer en la 360, en la One, vamos, en el mural, sí, de One, voy a empezar a bloquearte o algo.
Sí, es que es para verlo, es que es una gozada. Ya me gustan los coches y encima me los haces otaku, pues... Ya, ¿qué más quiere? Lo que dijo un amigo mío, dice, un videojuego es mejor con tetas. Pues mira, coches y tetas, a tomar por saco. Y lo bien que queda. Ya os digo, de todas maneras, el videojuego está hecho al mimo. O sea, han querido... Ya te pones a pensar y dices, ¿qué vais a hacer en el 4? Es que habéis dado la vuelta al rizo, habéis saturado la consola que no puede más. O sea, habéis conseguido... Va a 30 frames, que... Siempre van a ir 30 frames. Yo hablo de la versión de One, que es la versión que tengo yo, que creo que PC puedes poner la 60, pero debe bailar un poco. Pero a 30 son 1080, se ve a 1080, 30 establísimos. Esta compañía, lo de frame rate, lo lleva a rajatabla. Se ve bonito, un mimo al color, porque encima el juego está iluminado. Cuando llueve, te encanta. Cuando llueve, cómo está hecha la niebla, cómo está hecho el cambio climático, la cantidad de vegetación que hay, lo que cambia el escenario, lo bien implementado que está, pasar por ríos, pasar por el barro, cruzar un lago, que eso sí, aquí todo lo que cubre, te cubre hasta las rodillas. O sea, uh-huh, está hecho para que tú puedas atravesarlo con un coche. Así que no hay problema, pero está hecho al mismo. Yo ya es que en el 4, ¿qué vais a hacer? ¿Le vais a pasar? Vale, le podréis a lo mejor intentar llevarlo en un ordenador a 4K y poner HD Ready o algo así, porque dices que... ¿Qué más puedes hacer ya aquí?
Una cosilla que digo yo. Has hecho hincapié en lo de los frames, que bueno, a mí, bueno, ya sabes un poco, sí, lo que opino de tanta modita de cifras. ¿No se hace un poco raro que tenga un coche, un juego de velocidad vaya a 30 frames?
Desde que tenemos esta generación, que quitando Gran Turismo Forza y los juegos maluchos de coches, de gráficos, todos van a 30. De todas maneras son 30, que si te dices que, si te dicen que va a 40, tú te lo crees.
No se reconocen entre 58 y 60, tampoco se reconoce. No, genios 60, de...
No. El que diga que nota que va a 58 frames está mintiendo. Hombre,
aparte de que no, es un poco gilipollas.
A la gente se le hace más raro ver el juego a 60. A 60. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo la demo del Motorsport 6, que usan los dos el mismo engine, el Forza Horizon y el Forza Motorsport usan el mismo motor, lo que pasa es que uno es simulado y otro es un más arcade, y el Motorsport va a 60 y notas y dices, ostras, el movimiento raro a 60, si este se me hace estar raro el verlo el movimiento a 60. Culpa mía, porque yo estoy acostumbrado a consola. Uh-huh. A lo mejor de aquí a unos años el usuario de PC está más acostumbrado a ver los juegos a 60, no a 30. pero que no vas a verlo. Cuando se hace raro un frame rate es cuando el juego baila o cuando va a menos de 30. Uh-huh. A 30 tú lo sigues viendo un movimiento más o menos natural. El problema es si te va a 15.
Ya, creo que un juego de velocidad petano. Como que te pide los 60.
No, pero vamos a ver. Aparte es que tú estás, según lo que ves, dices, esto es imposible que lo mueva a 60. Es que claro. Tienes uh-huh. que tener... No sé cómo estará optimizada la versión de PC, pero para mover eso a 60... Yo creo que telita, porque es que estos señores han vamos a decir, han puesto el miembro encima de la mesa y dice, mira esto. Y es que ha llegado a un punto de decir, mira, me dicen algunos, que encima me ha hecho gracia, porque justo la salida no a la venta, ¿cómo se dice cuando el videojuego sale de la fábrica?
¿Cómo? No te entiendo.
Bueno, cuando el videojuego salió de fábrica, no cuando todavía salió de, vamos, acabó el juego, pero no salió a la venta todavía.
Uh-huh. Sí, cuando terminó el desarrollo.
El desarrollo, ¿cómo? Es que se dice cuando
tienen el disco, es el gol.
Sí, cuando dice coincide con el 30 aniversario de Outrun.
Uh-huh.
Yo creo que han querido hacer un poco una premisa de vamos a hacer un pequeño homenaje, porque Outrun fue en su época el juego de la conducción paisajista con paisaje y buena música, no circuito. Y este videojuego hace lo mismo, o sea, es mucha música moderna, buena música de todo, paisajismo y disfrutar de la conducción.
Ya pago la licencia a Ferrari para poder sacar Ferrari.
Ferraris. Lo que no han pagado, como lo de siempre, los hemos quedado, no hay Porsches.
Ajá.
Esa licencia la tienen electrónicas. Han querido hacer esa premisa de un poquito el aniversario del Outrun, uh-huh. ya ha coincidido. Y yo os digo, usuarios de Xbox One, este juego no es que sea recomendado, es que es necesario, es el GOTY, sin ninguna duda es el GOTY de Xbox One, es lo mejor que han hecho, que se han sacado la minga literalmente, es el juego mejor aprovechado que hay, aparte de que te vas a tener horas y horas, me he tirado yo como 50 horas y no llevo ni el 10%. O sea, vas a poder jugar.
Y todos en el mismo fin de semana. Ojo, cuidado. Ojo.
No llevo ni el 10%. Vais a tener juego para todo un año. Es un juego de meses.
Maldición.
Así que digo yo, os incito a todos los usuarios de que no es un juego recomendado, que sí es imprescindible.
Y si no, vas tú personalmente a casa de cada uno y le pegas al señor. Y dices, pon este juego.
Es obligado.
Es obligatorio. Es el juego de la.
Pues no le pongas nota, pues no te va a dar.
¿Qué te pongo? ¿9,9?
No, te dejo por el
periodo. Déjalo ahí colgando.
Con 9,9 con un periodo, sí. Con periodo infinito. Pues hasta ahí, maravilloso.
Te puedes leer. Perfecto, pues muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, Yared, pues...
Muy buenas.
Vamos contigo.
Así es.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Pues os traigo un poco, que me he visto la serie ya infinidad uh-huh. de veces, además de que le hice su respectivo fansub.
Ajá.
Seguramente yo vi tu fansub y todo.
No sé. Tal vez, lo más probable. No Game No Life, la serie de anime que la produce Madhouse.
Ajá.
Ya...
Bueno, de todas maneras, si quieres saber datos, hice una review de la versión original hace un tiempo.
Bueno, pues vamos a hablar sobre la versión, lo que es su versión de Selectavision,
¿no?
La española,
uh-huh.
traducida y doblada. Y la versión coleccionista, que es la que yo me pillé. Bien, sobre la traducción y el doblaje, quiero decirte que en realidad está genial. Lo han hecho bien, teniendo en cuenta de que es una serie que, más siendo japonesa, tuvieron que tirar no del inglés, sino que directamente del japonés, por lo que tiene un extra más de dificultad para lo que es Selectavisión el poder traerla y hacerlo bien, claro.
Sí, porque muchas veces hay algunos chistes o algunas cosas que son específicamente muy japonesas que las tienes que medio adaptar para que la gente de aquí entienda la gracia.
Efectivamente, por ejemplo, el nombre Kuhaku. Kuhaku, que es el nombre de ellos dos, de los kanjis Sora y Shiro, que es cielo, se puede traducir como los vacíos o los blancos, pero
los blancos,
no refiriéndose al color, sino
al espacio en blanco.
Al espacio en blanco en sí. Entonces, hay que saber muy bien cómo adaptar eso, y eso cuesta. También hay sus partes, como decíamos, chistes o juegos de palabras japonesas que quedan ascuas. A veces tú lo entiendes cuando está traducido por los fansub. Y cuesta traer eso al doblaje y transmitirlo.
Eso es lo que siempre, una de las
es
cosas,
la guerra.
Que la pregunta obligatoria a Jaime Roca cuando dice algo. ¿Cómo has traducido en Bobobo estas cosas del sur de Santander y estas cosas que, las licencias poéticas que se permitía, digamos?
Pues sí. Vale, sobre lo que es el doblaje en sí. Hay unos que tal no me gusta, es por eso la dificultad que tienen ellos, que es en japonés un simple puede significar una manera asertiva o negativa de decir algo. Y aquí directamente, pues eso, no le dan ese toque de misterio del
sí,
directamente te lo traducen sí o sí o no o no, y puede perder un poquito por ahí, pero no, en general la serie se ha doblado bien, todo lo que han podido. Creo que pudieron haber dado un poquito más margen de tiempo y lograr sacar algo un poco más pulido.
Una duda, porque suele ser lo que más me suele matar a mí cuando doblan aquí un anime. ¿Qué tal la proporción, la edad con voz?
Ay,
suelen pecar muchos problemas de eso, sí.
Sí, ese es el gran problema, encontrar actores de doblaje que lleguen a escenificar muy bien lo que es la voz original japonesa, que la hacen los seiyus. Hay un problema. Sora y Shiro, nuestros personajes principales, Sora siendo un nit, suele tener un complejo hacia las personas. No le gusta hablar y eso. Y no se llega a transmitir del todo. Además, la voz es de un adolescente y no se llega a percibir del todo esa esencia de adolescente, sino que se transmite una esencia de alguien adulto. Y si escuchas la versión doblada, te puede llegar un poco de grima el escuchar a Sora hablar con Shiro, porque claro...
¿Qué problema es más, el de Sora o el de Shiro?
Ambos, porque...
¿Están mal los dos?
Sí, ambos están mal, al mismo nivel. ¿Por qué? Porque Shiro, la voz de Shiro es... Shiro no habla. La seiyuu, la seiyuu japonesa lo ha personificado también, que Shiro no habla. Shiro... se comunica a través de que es lo que decía al principio,
de
la
base de
o de muy pocas palabras o casi más que todo onomatopeyas. Se rige por sobre eso. Y claro, ver a Shiro hablar tanto y demasiado, pues resulta un poco
extraño.
Sí, un poco extraño, la verdad. Sobre el resto de personajes, pues pudieron a ver. Logrado algo mucho mejor, pero se quedó en eso.
No sé si últimamente, bueno, antes pasaba mucho con todo, sobre todo con las de Selecta, que todos los actores eran los mismos. Pasa esto aquí mucho, que oyes y dices tú, son las mismas voces otra vez que el de Kenshi, que el de...
Sí, que un seiyuu haga tres trabajos, tres personajes o cuatro, sí.
Sí, no... Claro, no está... No, es no, que claro, no, no, sí, no tenemos la... No está la cultura... Como
sí, no,
por ejemplo,
me refiero que no, aquí no canta tanto canta mucho en esta serie. Que
sí.
Escuches la voz y digas, joder, han cogido al mismo para hacer 20 personajes. O han cogido al mismo otra vez que el de todas las series de Selecta. Que parece que no tengan nada más señores.
Reconozco un par, la verdad, soy sincero, reconozco un par. La que trajeron a España, la de Selecta, de sesión, tampoco. Siendo sinceros, la contrastaré con la versión inglesa y la japonesa. La japonesa siempre será la más completa, ¿no?
Sí.
Porque claro, ahí es el canon y demás. La versión inglesa lo que no tiene y que sí tiene la versión, la de aquí de España, es la el libro en donde se hace la entrevista a los personajes y los ellos que dan la voz a Sora y a Chiro.
Uh-huh.
Muy extenso, ¿eh? Ojo, sí. Muy extenso. Creo que son 60 o 70 páginas y es extenso. Pero está muy bien estructurado, muy bien traducido, que se agradece mucho. Y se llega a entender bien el esfuerzo que le quisieron dar en la serie. Vale, quitando eso, que es la única cosa que no tiene la versión inglesa,
uh-huh.
Por lo demás, faltan muchas cosas. Demasiadas, a decir verdad. La versión de Selecta solo te trae lo que es los Blu-ray, que
sí.
Son dos.
Hombre, sí, no, si no traen los Blu-ray, ya supo,
¿eh? Hombre, los videojuegos los van a empezar a hacer, ¿no? Como decía aquel.
Y vamos a ver, lo que trae la versión inglesa,
uh-huh.
Trae una caja para poner la serie completa y que tiene, es pesada, o sea, de un cartón grueso para que le dé durabilidad a la caja,
uh-huh.
Y tiene un acabado holográfico,
sí.
Ojo, muy importante, porque gastarse un pastón en hacer una caja holográfica es algo interesante. Además del Blu-ray, te trae la versión Blu-ray combo más DVD.
Bueno, que esto también la tendremos aquí, ¿no? ¿O viene solo en Blu-ray?
No, solo en Blu-ray.
Vale.
Uh-huh. Además de eso, por si quieres, si te da la gana, en tu estantería, te dan otras dos cajas más para separar la versión en Blu-ray y la versión en DVD.
Esto está muy bien.
Está muy bien, sí. Sobre la OBS, que es la banda sonora, vienen tres discos y esos tres discos vienen en su propia caja. Cada disco viene en su propia caja, separados individualmente.
Sí.
Y no como la versión de aquí, que viene todo en el mismo paquete en que viene el Blu-ray. Viene.
Estos que son desplegables, así.
Sí, que viene doble.
Sí.
Te viene así, metido todo en un solo paquete, demasiado condensado para mí, saber. No. No me gustó eso. Trae incluso otra caja extra. Es para aburrirte.
Que trae, viene, trae en un baúl viene esa edición.
Lo más probable es que sí. En Japón lo más probable es que tuvieras eso. Trae seis tarjetas artísticas reversibles por ambos lados, de un tamaño considerable, la verdad. Y son 12. Será de 12 artes por tarjeta. Sí. No, espera. No, son 12 artes en total, pero que aún así es algo que
uh-huh.
Sí, que vamos, se extraña de ver aquí.
Exacto, que está bastante más cuidado.
Trae un póster por ambos lados de 13 por 19 pulgadas, que es reversible.
¿Cómo odiamos los pósters reversibles, eh? Luego, ¿dónde? ¿Luego cuál pones? Siempre tienes esa duda.
Bueno, hay veces que no hay mucha duda, ¿eh? Hay veces que dices, tú, vaya mierda de parte tiene esto.
Sí, normalmente te ponen una muy buena que tú digas, buah, esta me encanta, la dejo ahí. Y la otra, pues, de relleno. Es para no desperdiciar y dejar en blanco esa parte. Tiene 9 stickers de los 9 personajes principales de la serie en su versión chibi.
¡Ay, qué majos!
Sí, en su versión chibi.
¡Ah! Sí, 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 sí.
Uh-huh. Su versión chibi. Además tiene un folio, una tarjeta folio.
Tienen 4, sí.
Reversible, creo que es para, por si lees las novelas o algo así.
Ah, no sé, son marca compras. Páginas, sería.
Sí, pero...
Hostia, pedazo marca páginas de Dina 4.
Mira,
una y lo más interesante de todo, sí. Es uh-huh. el set de cartas para jugar.
Uh-huh.
Trae un set de cartas, ojo, estamos hablando de...
¿Set de cartas póker o set de partes de estas coleccionables? De Siro te va a quitar 10 puntos de no sé qué y cosas de esas. ¿O una carta, o es una baraja de póker?
De póker.
Ah, de póker.
De póker y con sus personajes.
Ah, sí.
En
sí.
Modo chibi, ojo. Que estamos hablando de una versión muy que muy completa.
Uh-huh.
Pues comparado con esas dos versiones, también me la miraré.
Uh-huh.
Si es inglés, pues me compraré la versión inglesa. que está a 90 euros al cambio.
Es verdad que aquí, bueno, en la oferta la tenían a 40.
La libra varía más, ¿no? O sea, serían que sean 80 libras o algo así.
Hombre, ha dicho que 90 dólares al cambio, pues sería, a lo mejor son 75, claro. Pues
sí,
a lo
mejor pero
son
cuesta...
75 libras, una cosa así.
Sí, por ahí. Pero es eso, está mucho más completa, te da muchas más cosas. Y es algo que en realidad no sé por qué... Bueno, sí, lo sé. No quieren arriesgar y perder dinero para una...
Sí, porque luego la gran pregunta es, ¿eso lo apreciamos nosotros? O sea, realmente lo aprecia...
En realidad, si lo hay, para quienes el gusten la serie, primero tienes que haber leído las novelas. Y para haber tenido que leer las novelas, o tienes dos opciones. Esperar a IMPRESS y sus... Sacamos una serie cada 6 meses.
Yo quiero ver una serie que me guste la serie, no me quiero leer 70 tomos antes, a poder ser.
No, hombre, son... O sea, la novela ligera, ojo.
Ya.
La novela ligera es un libro y está muy bien. Que la también la tengo. Entonces, sé lo que me hago comprando esas versiones.
Sí, eso sí, verdad.
Muy tochas.
Sí, pero vamos, que dan la opción de... Que dieran la opción de la... De la opción de la versión tocha. Pero bueno, que saquen también una versión un poco más asequible para la gente.
Sí, deberían de haber hecho eso. Y por ejemplo, es lo que hicieron con de Selecta Visión con Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes. Sacaron su versión Blu-ray Combo.
La sacaron también, si no me equivoco, con Escaflón. La última vez que sacaron Escaflón, sacaron una edición bastante gorda con libro de arte y toda su.
¿Tengan Topa no vino con figura y todo?
No, era una oferta que hacía la tienda. Compras las dos pelis y te daban la figura.
También están esas opciones.
Hombre, de todas maneras, si lo apreciamos, que compre una edición especial o de coleccionista, digo yo que sea gente que sea porque dice, yo me gusta gastarme dinero y que me vengan muchas cosas. Yo soy más escueto, dame a mí las versiones estándar y tiro.
Dámelo tu DVD y ya está.
Es lo que me interesa a mí al fin y al cabo.
No, pues...
Bueno, obviamente que me lo vengan en una caja, no me des los DVD sueltos, claro.
O ahí como la versión que ha sacado la de Dragon Ball remasterizada.
En
uno
sobre...
de cartón.
Ah,
sí. Pues eso, que para los fans de España que... han logrado comprar o leerse la novela ligera en inglés y le gustaría tener esta versión gigante y enorme coleccionista, nos toca nada más y nada menos que comprarla afuera, o a Estados Unidos o a Inglaterra, que son donde las tienen. Y por cierto, el doblaje, que me he logrado ver algunos episodios por internet, el doblaje de esta serie en inglés está muy bien hecho. Han logrado conseguir los...
Se gastan pasta
a los actores.
Los actores de inglés se gastan pasta. ¿Dices de la versión estadounidense o de la de Inglaterra? ¿O la
no,
misma?
La estadounidense es global para todo el que habla inglés.
Ah, sí.
Claro, ellos tienen más cerca a Japón.
No, te lo iba a decir porque no sé si les pasa como nosotros, que hay acentos y todo eso, de Inglaterra a Estados Unidos y esas cosas.
No creo que les importe demasiado, más que todo porque sería un gasto innecesario para las empresas inglesas.
Hombre, yo te digo porque, por ejemplo, cuando me sacan algo, por ejemplo, en mexicano, que lo voy a entender perfectamente, se me hace muy extraño.
Te jode. Sí. Ya sabemos que la Tercera Guerra Mundial va a venir por eso, por un comentario de un vídeo de los Simpsons de cuál es el mejor doblaje, si en mexicano
o en español. Sí, pasa mucho, pero a mí se me hace extraño relativamente. Luego se me hacía extraño verlo en español cuando estaba acostumbrado a ver Scooby-Doo y estos anime o series antiguas que siempre han estado en mexicano. O sea, luego que te vengan aquí en español es cuando se te hace raro. Pero es que ahora volver a verlas en mexicano es cuando se me hace raro. No sé si a los... Por eso digo, yo a los anglosajones que hablan inglés, no sé si les pasa algo parecido. No sé,
lo único que les va a pasar, la única diferencia que tienen entre Estados Unidos y Londres es que el habla es un poco más cerrada en Estados Unidos, creo. Y en Londres es más fluido. O sea, es más pijo en Londres, por entendernos, y más vasto en Estados Unidos.
Es más neutral. Se entiende más y se entiende mejor. Pero es eso. Está muy lograda la versión inglesa estadounidense de esta serie. Se nota que han querido buscar actores que encajaran el perfil,
sí, que
y de acorde a la voz.
Se han cogido actrices y actores que corresponderían como una película americana, sí.
Efectivamente.
Bueno, de todas formas, el doblaje en Estados Unidos se suele tomar más en serio. Más,
sí, porque
buscan
sabes,
a más
saben,
gente y tal.
Saben que no solo están ellos, porque también tienen en cuenta de que mucho asiático vive ahí. Y claro, pon a un asiático a traer algo de Japón.
No, y que,
le gusta
y, que medio mundo, y que medio mundo va a exportar ese producto también, porque ese producto
sí,
en inglés...
Si, la, yo si, creo que sacan, sí, si ellos la sacan sí. Y la sacan bien, el resto del mundo va a tomar esa versión.
Exacto.
Para sacar la suya.
Y va a tomar, y hay veces que a lo mejor directamente, bueno, aparte de todos los países de habla inglesa, y o que lo tengan de segundo idioma, luego también habrá países que a lo mejor pues una Italia o una Alemania o algo que no tenga ganas de doblar esa serie, por ejemplo. Porque pasa a veces mucho.
Sí, suele pasar. De que dicen,
o Portugal, por ejemplo.
No queremos gastarnos dinero en esto. Psh, tráenos una remesa de esta serie.
Americana. Muy bien, y por llegar a alguna conclusión. Bueno, no, la conclusión ya la sabemos.
La está diciendo, dice.
La conclusión.
La conclusión dice que la compres fuera.
Cómprala fuera. Si, eres, si sigues la serie y te gusta y ya te has leído las novelas. Si la quieres por el lore este de tenerlo en español, cómprate la selecta, pero...
Te iba a decir, y para una persona que le guste una... que sea más conformista y quiera algo más estándar, comprarla aquí estará bien, con calidad-precio y todo eso. Algo más estándar, digo.
Algo más estándar. Es que sigue sin... Si fuera tan siquiera una versión de DVD Blu-ray combo por 40 euros, diría yo, vale... merece la pena soltar la pasta. Pues me está dando solo Blu-ray, solo dos discos. ¿Cuánto cuesta una película desfasada de cuánto? ¿Por meses? ¿10 euros te encuentras una película?
Sí, es muy caro, sí.
Sí, 40 euros. Que han pasado ya, que tiene 2 añitos, creo, que esa edición, además.
Sí, es eso. Entonces, la pillé por eso, porque ha rebajado. Porque si no, el precio vuelve a subir otra vez a sus 60 euros normales. Y yo me quedo, sí, claro, es el 360.
No sé quién.
Pues eso.
Muy bien, pues muchas gracias, Yaret.
Aquí está.
Por fomentar el comercio de fuera y no el nuestro. y bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Recordaros que este fin de semana estaremos en el CEAS, en CEAS 2, en... Ah, se me ha ido el nombre. ¡Ay, mierda, se me ha ido! Bueno, en el CEAS 2, donde antes hacíamos eventos y luego volvimos otra vez al Poder Joven. Y Fernández Nieto, perdón. CEAS Fernández Nieto, que está donde era la antigua
Balastera. Sí.
Efectivamente. Donde se acaba parece a Bopa ya. Antes de llegar a Grijota. Si llegaba a Grijota es tarde ya. Tienes que volverte. Y nada, pues ya sabéis, son nuestras cuartas jornadas de cultura japonesa. Que bueno, vamos a ver qué tal queda. Aunque nos ha quedado un poco apretas este año. Y ya sabéis, este sábado y este domingo, desde de 10 a 10 o algo así, de 10 a 9.
De 10 a 9.
Ahí estaremos ambos 2 días, con proyecciones y cocinas. Así que bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Yaret.
Gracias a ti.
Gracias, Javierillo.
Nada.
Y gracias, Luis Alfredo.
Nada.
Y ya nos vemos la semana que viene. Y ya será de los pocos programas que nos queden antes de Navidades. Así que, así, a tope. Os dejo con esta canción que no sé lo que es, pero bueno, estaba por ahí. Así que, venga,
qué
hasta
bien.
Luego.